Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux. El amor por el cine se ha extendido a todo lo largo y ancho del mundo. En la India, su enorme producción cinematográfica la ha llevado a ser erróneamente Bollywood por un juego de palabras entre Bombay y Hollywood. La geografía del cine.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahora entramos con esta parte de la programación de el análisis y la información del cine. Como ustedes están ya informados ampliamente, la entrega de los Oscar que se hizo el domingo pasado, pues ha sido verdaderamente muy reveladora de una cinematografía que desde hace 20 años ha venido impulsando muy gratamente el cine, y hemos encontrado y descubierto cineastas de muy distintos estilos. Para hablar inicialmente de Bong Joon-ho, que es el ganador de, en forma insólita, de los cuatro premios más importantes de la Academia, que son el mejor guión original, el mejor director, la mejor película y la mejor película extranjera. Bueno, Bong Joon-ho empezó haciendo cine, no tiene mucho, porque tampoco tiene una filmografía muy extensa. Apenas íbamos a llegar a la novena, acaba de llegar a la novena, va a ser su décima película. Y empezó haciendo una película que sí se distribuyó en México un poco, que era la de Perros que ladran no muerde, ahí por el año 2000. Luego siguió con una película que vino en un formato especial, porque me acuerdo de esa que era de varias historias, que eran Memorias de Muerte. Luego siguió con una cosa que se llama Cortos de Cine, que no se pudo, nunca la conocí yo esa, pero luego vino El Huésped, que sí tuvo mucha difusión, se exhibió incluso aquí en Tuxtla. Tokio es un segmento de las un poco esas historias de Tokio, él escribió una parte de ella. Luego Madre, mucho más reciente. Okia, que tuvo su distribución también en Netflix y que me imagino que mucha gente la vio. Y luego, pues esta de Parásitos. Parásitos es una película bastante especial. Inicialmente yo siempre que hablo de ella parto de la idea que es una película muy marxista, porque plantea que quiénes son los explotados y quiénes los oprimidos. Pero curiosamente, a pesar de que la premisa podría ser que los parásitos son los que viven en el sótano, la película demuestra al final de toda la historia que los verdaderos parásitos son los que explotan a estos que viven en el sótano, y la propia historia así lo demuestra. La película transita por varios tipos de géneros. Empieza siendo una comedia muy agradable, luego se empieza a convertir en un drama, después viene como una especie de ciencia ficción, luego entra en un thriller y termina siendo una película de terror. Todas estas modalidades por las que la película pasa son también muy reveladoras y muy enriquecidas por la mirada de Bong Joon-ho, que es un cineasta muy talentoso. Evidentemente en la película hay reminiscencias a dos películas que a mí me parecen muy claramente inspiradoras de Bong Joon-ho, que es una de ellas, se llama Nosotros, que la dirige Jordan Peele, que es una película que también hablaba de esas dos dimensiones de la sociedad, en que unos viven privilegiadamente y otros viven en la marginación, sin que necesariamente se circunscriba a su capacidad, porque en la película de Bong Joon-ho vemos que los los que viven en el sótano son ingeniosos, inteligentes, trabajadores y poco a poco van escalando. En cambio, los que están arriba son más bien un poco, como que no tienen mucha inspiración por el trabajo más que el marido. Lo demás es más frivolidad, digamos, inercias, en fin. A partir de esto, la cinematografía coreana va a despegar muchísimo. De suyo ya es una cinematografía muy, muy compacta. Tiene grandes cineastas. Además de Bong Joon-ho, está Park Chan-wook, que es un extraordinario director y que también ganó la Palma de Oro con Old Boy en Cannes. Área Común de Seguridad, que fue su primera película, Simpatía por el Señor Venganza, La Simpatía por la Señora Venganza, y una filmografía yo creo que un poco más extensa que la de Bong Joon-ho para Park Chan-wook. Otro cineasta que puso al cine coreano en el boca de todos y transitó todas las fronteras posibles fue Kim Ki-duk. Este cineasta un poco influido por el budismo, la película que lo hizo famoso fue en Las Estaciones, primavera, verano, otoño, nuevamente primavera. Pero antes había hecho La Isla, que es una película realmente que incluso ya mereció un remake norteamericano. Y luego vino aquella de Hierro 3, que era la del tipo este que llega a reparar a las casas y se descubre una explotación de una mujer y, en fin, muy, muy atractiva. Luego también esta de El Arco. Bueno, muchísimas películas, todas con esta visión. Piedad, por ejemplo, también con una película muy, muy, muy fuerte. Kim Ki-duk se ha distinguido por ir muy en el fondo de la ideología budista y muy marcadamente explorar los terrenos de la sexualidad en los lugares en donde más duele y en donde puede hacernos reflexionar sobre si eso puede ser un elemento que confeccione las personalidades de las distintas razas humanas. Luego, Han Sang-soo, que es un cineasta que le llaman todo mundo el Godard coreano, que tiene una filmografía extensa y que un poco al estilo de Woody Allen hace una película cada año y a veces si puede hasta hace dos. Tiene, quizás es el cineasta coreano con más películas, largometrajes filmados, yo creo que pasan de 20. Recuerdo con especial afecto algunas de ellas, En la playa, que me parece una extraordinaria película. También esa de Ahora bien, antes mal. Esta que se llama Un día después, que es también una película impresionante porque es una... lo que filma es una mujer que pasa una borrachera y todo lo que siente al siguiente día. Esta cruda, que es todo su sentir de ella, que es una película interesantísima. En otro país, una película que habla sobre el mismo cine, de un cineasta que va a filmar con una actriz que es una actriz francesa. Y bueno, es muy interesante la película. Han Sang-soo, pues, es este cineasta muy prolífico, con esa influencia muy marcada de la nueva ola francesa. Se le considera, como ya les decía, el nuevo Godard coreano. Luego un cineasta también muy polémico, que se llama Sang Woo-jang, que hizo una película por la cual fue incluso hasta encarcelado en Corea, que se llama Mentiras. Es una película que lleva la sexualidad hasta sus últimas consecuencias, que la convierte incluso en un instrumento escatológico. También hizo una película que se llama Jesús de Seúl y otra que se llama La Edad de la Vida. Todas ellas muy... y fue inhabilitado por ir más allá de lo que la moral y la ética de la religión coreana permiten con esas películas. Pero él ha seguido haciendo cine, a pesar de haber sido procesado y le han llamado la atención muchas veces, sigue haciendo cine. Luego, un cineasta también muy importante, que se llama Lee Chang-wan, Lee Chang-dong, que es, fue ministro de Cultura de Corea no hace mucho, hace como unos 6-7 años, y ha hecho dos películas, bueno, las dos que yo he visto, a lo mejor ha hecho alguna otra más, pero dos que me han parecido verdaderamente extraordinarias. Una que se llama Poesía y es básicamente un tratado sobre la poesía. Es una película realmente muy inspirada. Y la más reciente, que se llama Burning, o En Llamas, como se le llamó en México, una película verdaderamente también que compitió en Cannes y que estuvo peleando por la Palma de Oro. Un cineasta, pero muy, muy importante por su... es además escritor, Lee Chang-dong. Es, como ya les digo, también político y cineasta. Pues es un intelectual que se incrusta dentro del cine y que lo hace en forma muy brillante. Bueno, con esto más o menos hemos delineado la influencia de Corea y por qué Corea es la ganadora en forma verdaderamente extraordinaria, que haya ganado los cuatro premios más importantes de la Academia. Eso no había ocurrido en la historia de la entrega de los Oscar. Así que, bueno, eso explica lo que yo les estoy dando de esta información de los demás cineastas coreanos, por qué un cineasta del talante de Bong Joon-ho gana todos esos premios, y muy merecidos además, ¿no? Yo no apostaba porque ganara más que uno o dos de ellos, pero la película sí, su formato, su estructura, todos sus valores, incluso algunas reminiscencias incluso de Viridiana, de Buñuel, en esta, digamos, revolución de los desprotegidos, ¿no? En fin, la película, película de Bong Joon-ho, Parásitos, es digna merecedora de los Oscar que ganó y de todos los premios que ha ganado a lo largo de todo su recorrido por el mundo. Bueno, vamos a regresar para platicar del Festival de Berlín, que está a punto de arrancar, y vamos a la pausa.
La luz hizo posible el cine. Gracias a ella, la cámara es capaz de captar las imágenes. Estás escuchando Cinelux. La luz suave o dura, la contraluz o la luz de relleno son técnicas de iluminación en el cine que pueden cambiar el aspecto de una persona e incluso el carácter de una escena. Cinelux. La palabra cine proviene del idioma griego kinos y significa movimiento. Se abre el telón y comienza la proyección. Conoce todo sobre los festivales en Cinelux.
Bueno, pues estamos de vuelta y déjame comentarles algunas cosas interesantes que pasan, van a pasar en el Festival de Berlín, que, como ustedes saben, arranca el 20 de febrero y termina el 1 de marzo. Bueno, hay una serie de proyecciones y charlas, pláticas de los cineastas. Eso pasa todos los días. Por ejemplo, voy a decirles lo que pasa la primera semana. Se va a proyectar una película que se llama En Cuerpo y Alma y va a estar ahí su directora, que se llama Ildikó Engedi. Una película bellísima, una película húngara. Ildikó Engedi es de allá, de Hungría. Luego va a estar, van a exhibir al siguiente día César debe morir, y estará uno de los hermanos Taviani, porque acuérdense que el otro ya se murió, Paolo Taviani, que tiene 85, 86 años por ahí. Luego se va a escribir la película de Margaret von Trotta, que se llama Sheer Madness, que es un poco como, pues, alguno de la locura, una cosa así, ¿verdad? Y también es una hora de plática del cineasta y luego la exhibición de la película. También va a estar Sofía Szilágyi, que va a exhibir Un día, que se llama su película, también de Hungría, ella, Sofía Szilágyi. Carlos Cironi va a exhibir su película que se llama Sole, y también va a hablar ahí. Ina Weiss, que va a exhibir su película que se llama The Architect, que es también sobre arquitectura. Luego, Jia Shanke, este cineasta chino, va a exhibir la película Arlizan Pickpocket. Luego, Claire Denis, esta cineasta francesa. Cruces sin Fronteras se llama su película. Y también estará Ang Lee, Roy Anderson, Hirokazu Koreeda, Olivier Assayas, en fin, muchos cineastas. Durante toda la parte del festival van a estar estos cineastas platicando de sus películas, exhibe su película, en una interacción con el público muy atractiva, porque enriquece mucho el visionado de una película, y el cualquier duda que uno tiene lo plantea con el director y él va hablando. Sobre todo los que están ahí, pues, son cineastas de una gran trayectoria y una sólida obra que puede ser realmente muy enriquecedor estar con ellos. Bueno, Berlín, pues como ustedes saben, y yo aquí he reiterado muchas veces, es un festival que le da prioridad al cine joven, y es, después de Cannes, que es, digamos, el más importante, el siguiente es Venecia, el tercero es Berlín, porque Cannes tiene marcada preferencia por todos los grandes realizadores que tienen una trayectoria, que son cineastas probados, y ahí se ve lo más granado del cine. Venecia mezcla un poco el cine, digamos, con propuestas estéticas, pero también con estrellas del cine. Berlín es un cine más de nuevas tendencias, vanguardias. Y el cuarto, que ya en este momento se ha acomodado en eso, es Sundance, que tiene prioridad por el cine independiente. Luego ya vendrían dos otros festivales que ya son muchos más, el de Nueva York, el de San Sebastián, el de Rotterdam, el de, bueno, todos los demás, pero esos serían los cuatro más importantes. Por eso le damos mucha cobertura a estos festivales. Entonces, el Festival de Berlín nos ha dado ya una programación de todas las que van a competir. Va a estar Minkroch, que la dirige Cristi Piui. Este cineasta es un cineasta rumano, de Rumania, que hizo una película que a mí me gustó muchísimo, que se llama La muerte del señor Lazarescu, que todos los que estudian medicina debieran de ver, porque es justamente es un señor que es atendido en un hospital, entra en una crisis y luego lo vuelven a llevar, y todo lo que pasa en un hospital. También hizo Aurora y Sierra Nevada, que también la exhibimos aquí en Tuxtla hace no mucho. Funny Face, de Tim Sutton, un cineasta norteamericano, que hizo una película que a mí me gusta mucho, que se llama Noche Oscura. Pero también hizo Memphis y otras más. Luego vendrá Gunda, de Víctor Kosakowski, que es de origen ruso, pero esta película la hizo en Noruega. Una de sus películas anteriores se llama Acuarela, y es toda la técnica para pintar en acuarela. Luego vendrá Isabela, de Matías Piñeiro, cineasta argentino, que la princesa de Francia, no sé si se acuerdan de ella. Todos mienten, también es de él. Luego viene una película que se llama La llama or, de Pushpendra Singh, que es un cineasta de la India. Algo de, pues él viene del formato de Bollywood. Luego viene Las conductas, de Camilo Restrepo, de Colombia. Cineasta que esta es su segunda película, largometraje. Ha hecho muchos cortos, pero este es su segundo largometraje. The Last City, de Heinz Emiglotz, de Alemania. Hizo una película que se llama Diálogo. La pasamos en una semana del cine alemán. La metamorfosis de los pájaros, de, se llama esta mujer, Catarina Vasconcelos, de Portugal. Animales desnudos, de Melanie Wild, de Alemania. Orfeo, de Alexander Klusch, este cineasta alemán de una trayectoria enorme, ¿eh? Tiene como 80 años. Me acuerdo de él, Una mujer sin historia de él. Ah, bueno, aquella también de los artistas bajo la carpa de los espejos circunflejos o alguna cosa así iba. Shirley, de Josephine Decker, de Estados Unidos. Sirvientes, de Iván Ostrochovsky, de la República Checa. El problema de nacer, de Sandra Bollner, de Alemania también. Los trabajos y los días, de Winter, de Suecia. Esta que se llama Mata y vete del pueblo, Mariusz Iszynski, de Polonia. Bueno, todas estas distintas películas entran en su sección de competencia. Como se dan cuenta, son muchos cineastas, de una o dos, exceptuando a Christy Pugh y Alexander Klusch. Todos los demás son cineastas de una o dos películas y de muchas cinematografías. Lo raro aquí es que no tenemos en estas secciones mexicanos, que siempre en términos generales ha habido bastante buena asistencia de películas mexicanas, cineastas mexicanos en Berlín. Evidentemente nunca van a llegar ahí, como ya les decía, cineastas como Cuarón o González Iñárritu o del Toro. ¿Por qué? Pues porque ya son cineastas consagrados. A Berlín le interesan los cineastas que apenas están surgiendo, que tienen una o dos películas y que quieren seguirle la pista a estos, y por el otro lado también buscar nuevos cineastas que sean su primera obra. Pero es una selección muy rigurosa la que tiene Berlín. No es tan fácil colarse ahí. Ellos llevan uno o dos cineastas fuertes y los demás son jóvenes, y es un cine muy vanguardista. Ahí vamos a ver todas las tendencias que están apenas construyéndose en distintas partes del mundo. Llegan a Berlín y ahí tienen una plataforma de difusión muy grande, porque llega gente de todas partes del mundo. Muy probablemente sea uno de los festivales que más gente atrae, porque está en el corazón de Europa, para empezar, porque es, digamos, el lugar donde uno puede observar todas estas características que les platico del Festival de Berlín. Hay cosas verdaderamente de mucha vanguardia. Ahí han nacido todas las secciones estas de los... Por ejemplo, el Festival de Guadalajara tiene el premio Maguey para una película que es la más gay. Bueno, en Berlín esas secciones de cine de diversidad sexual existen desde hace 20 años. Y ahí se dan todo tipo de... No hay absolutamente ninguna criba en cuestiones temáticas. Hay en cuestiones estéticas y técnicas, pero en cuestiones temáticas no hay ninguna censura. Es completamente abierto. Y uno ve cosas verdaderamente que pueden incluso incomodar, porque no estamos tan familiarizados con este tipo de cosas. Pero es un festival muy vanguardista, muy de avanzada, las cosas que van a pasar dentro de algunos años ya están pasando en Berlín. La propia ciudad le da cobijo a ese tipo de tendencias, porque es una ciudad también con ese perfil, ¿no? Es una ciudad muy abierta, se ventilan todo tipo de tendencias por ahí. Y es uno puede caminar por algunos bares, calles de Berlín, y uno descubre cosas que en su vida podría imaginar. Pero bueno, esa es la característica de este Festival de Berlín, que, como ya les decía, la película inaugural se llama My Salinger Year, que es mi año con Salinger, que es uno de los novelistas más extraordinarios que ha tenido Estados Unidos, con una novela que a todos nos ha gustado muchísimo, que es esta del Centeno. Pero bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Les convido que estén nuevamente con nosotros la próxima semana para seguir platicando de cine. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Luz, Cine Luz, Cine Luz.